La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofrecemos en esta emisión. Estados Unidos podría incumplir sus obligaciones financieras. Extranjeros vacunados con Sputnik V no podrán ingresar a Estados Unidos. Los homicidios aumentaron el año pasado en Estados Unidos. Finaliza sin acuerdos la más reciente ronda de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Costa Rica toma importante medida contra el COVID-19. Nicaragua busca afianzar relaciones con naciones que antagonizan con el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Venezuela anuncia medidas sobre el nuevo año escolar. Preocupa en Guatemala la condición de menores de edad en el mercado laboral. Desde Washington les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les saluda Leonardo Bonet. Hoy es martes 28 de septiembre de 2021. Transmite La Voz de América y estas son las noticias. El gobierno federal estadounidense corre el riesgo de incurrir en impago mientras en el Congreso se libra una batalla política por alcanzar un acuerdo que permita evitar consecuencias económicas que podrían ser catastróficas. It is imperative that Congress
address the debt limit. Estados Unidos se quedará sin dinero para pagar sus obligaciones el 18 de octubre si no se eleva el techo de la deuda, advirtió este martes la secretaria del Tesoro al Congreso.
Es necesario evitar un evento catastrófico para nuestra economía.
Los legisladores batallan internamente sobre este tema, con los republicanos decididos en bloque a no apoyar un aumento en el límite de la deuda. There's no chance. Argumentando su negativa por lo que consideran un excesivo gasto social por parte de la administración Biden. El líder demócrata del Senado, por su parte, dijo que buscará aprobar el incremento de la deuda a través del voto de la mayoría simple. Pero legisladores del ala republicana también se han mostrado en contra de ese procedimiento. Históricamente, el aumento o suspensión de la deuda estadounidense ha sido aprobado de manera bipartidista, aunque ha encontrado choques durante la última década. Las consecuencias de un default, según este exdirector del Banco Mundial, serían globales.
Un default de los Estados Unidos llevaría a un episodio muy serio. Todas las economías del mundo se contraerían, algunas más que otras, y los países pobres también sufrirían mucho.
Aunque el experto considera que la cúpula política no permitirá el impago del gobierno federal, alerta sobre sus posibles impactos, sobre todo cuando las principales economías comienzan a recuperarse tras la crisis ocasionada por la pandemia.
Sería tanto más grave que lo que pasó con el COVID-19.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Los extranjeros que estén completamente vacunados con fórmulas aprobadas por la FDA o la OMS podrían ingresar a Estados Unidos a partir de noviembre y quienes recibieron el fármaco ruso Sputnik V no serán admitidos.
Ante la demanda de vacunas a nivel mundial, una de las fórmulas que se ha distribuido en América Latina ha sido Sputnik, un fármaco ruso que no está autorizado por la Agencia de Alimentos y Medicamentos, la FDA, ni por la Organización Mundial de la Salud. Será un impedimento para los extranjeros que quieran ingresar a Estados Unidos a partir de noviembre, cuando se libere la restricción de admisión al país para quienes estén completamente vacunados. Ya se han distribuido más de 440 millones de dosis de la vacuna rusa. José Perralete, Voz de América, Miami.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Gracias por estar en nuestra sintonía. Escuchan Buenas Noches América. Les acompañamos Henry Llanos en la producción general y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Los homicidios en Estados Unidos aumentaron el año pasado un 5.6% respecto a 2019. El más reciente informe sobre crímenes del FBI también desglosa los delitos perpetrados contra hispanos.
En 2020, durante el confinamiento por la pandemia, se cometieron 21.500 asesinatos, según el FBI, una cifra no vista desde mediados de la década de los 90. En cuanto a las víctimas, el 56% fueron blancos, el 38% afroamericanos, el 16% hispanos, 3% de origen desconocido y un 1% de origen asiático, según este informe.
Según el informe anual de estadísticas sobre delitos del FBI, el número estimado de delitos violentos aumentó por primera vez en 4 años.
El programa, llamado por sus siglas en inglés URC, recopila estadísticas de más de 15.000 cuerpos de seguridad en Estados Unidos sobre crímenes violentos de asesinato y homicidio no negligente, violación, robo y asalto. Cabe destacar que los delitos contra la propiedad cayeron en un 8% comparado al 2019, marcando el 18º año consecutivo en disminución. Nueva York, Chicago y Los Ángeles fueron las ciudades donde se registraron más delitos violentos en el 2020. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenas Noches América en este martes 28 de septiembre de 2021. Les saludamos Henry Llanos y quien les habla Leonardo Bonet. Después de mucha expectativa, finalizó sin acuerdos la más reciente ronda de negociación entre la Plataforma Unitaria de Venezuela y el equipo de Nicolás Maduro.
Sin anunciar una fecha o acuerdos puntuales de la agenda establecida en el memorando de entendimiento, culminó la más reciente ronda de negociación de la Mesa del Diálogo de Venezuela en México, donde el líder negociador noruego, Dag Nylander, leyó un comunicado conjunto.
Los diversos grupos de trabajo sostuvieron reuniones conjuntas donde se acercaron posiciones en la búsqueda de soluciones a los desafíos en materia social, económica y política.
Al margen de las declaraciones y tras superar el impasse con Noruega, Nicolás Maduro acusó a James Story, embajador de Estados Unidos para Venezuela, de haber afectado negativamente esta ronda de diálogos en México.
Señor Story, quería destruir el diálogo esta semana.
Afirmó Nicolás Maduro al referirse a las declaraciones de Story en su transmisión semanal de Aló, embajador.
No se puede subestimar la necesidad de una reforma judicial drástica en Venezuela. Ustedes lo saben bien. El sistema de justicia se ha utilizado como una herramienta para lanzar ataques contra opositores políticos, activistas y organizaciones de la sociedad civil.
Tema que había sido agendado para ser discutido durante el más reciente encuentro entre las partes y en torno al cual no se refirió Nylander, quien agregó.
Se acordó realizar en lo inmediato varias sesiones de consulta con diversos actores políticos y sociales, nacionales e internacionales, para que se constituya cuanto antes un eficiente mecanismo de consulta y participación que pueda, de manera incluyente, instalarse.
Ninguno de los líderes de las delegaciones por la Plataforma Unitaria, Gerardo Blight y Jorge Rodríguez por el gobierno de Nicolás Maduro, dieron declaraciones o respondieron preguntas después de que se diera a conocer el comunicado conjunto. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Costa Rica declara obligatoria la vacuna contra el COVID-19 para funcionarios.
Las autoridades sanitarias de Costa Rica anunciaron este martes la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 para todos los trabajadores del Estado y la autorización a las empresas particulares de exigirla a sus empleados, en un gesto inédito hasta ahora entre los países de Latinoamérica. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología aprobó la medida, que afecta a más de 300.000 funcionarios, producto de la cantidad de contagios y muertes por la enfermedad, la creciente circulación de la variante Delta y la alta ocupación hospitalaria, según un comunicado del Ministerio de Salud, destaca Reuters. En las últimas semanas, la campaña de inoculación masiva ha ido menguando por diversos motivos. El gobierno de Costa Rica se ha trazado la meta de vacunar al 83% de sus 5,2 millones de habitantes. Actualmente, el 64% de los costarricenses han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. En febrero, el gobierno ya había declarado obligatoria la inmunización de todos los empleados del sector salud. La Universidad de Costa Rica, la más importante del país, lo hizo también el lunes tras pronunciarse el Tribunal Constitucional sobre la legalidad de ese paso. El Ministerio de Salud todavía no ha detallado las consecuencias para los funcionarios que rechacen la inyección. Será responsabilidad del patrono tomar las medidas según la legislación del país y la normativa institucional, indicó en el comunicado sin dar más detalles. A causa de la pandemia han muerto en Costa Rica 6.300 ciudadanos, mientras que poco más de 500.000 se han contagiado. Desde fines de julio, la nación ha experimentado un incremento de los casos y defunciones relacionados al COVID-19. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenas Noches América desde Washington. El régimen de Managua busca afianzar alianzas con Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Siria, Rusia, Bielorrusia y Afganistán, según analistas consultados, quienes analizaron el discurso de la máxima autoridad de la diplomacia nicaragüense.
Nicaragua busca fortalecer su alianza con grandes potencias del mundo que se oponen a Estados Unidos, según explica el analista internacional Néstor Rosanía.
En el tablero geopolítico internacional existe algo que se llama el bloque contrahegemónico. Quiere decir los países que se oponen directamente a Estados Unidos. Es como, digamos, una versión 2.0 de lo que fue la Guerra Fría.
Rosanía, quien además es director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de Colombia, basa su argumento en el discurso que dio el canciller Denis Moncada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que se solidarizó con Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Siria, Rusia, Bielorrusia y Afganistán.
Condenamos
las agresiones políticas norteamericanas contra la Federación de Rusia, la República Popular China y la República Popular Democrática de Corea.
¿Qué es lo que les queda a los dictadores? Unirse entre ellos, porque ya el resto del sistema internacional cada vez los va rechazando y los va aislando más. Entonces, por eso veíamos, Rusia termina patrocinando y apoyando ¿a quién? A regímenes dictatoriales, porque Putin también es un dictador.
William Grigsby, integrante del oficialista Frente Sandinista, asegura que el propósito de estas alianzas es lograr que se respeten los sistemas políticos, económicos y sociales de cada país como Nicaragua.
Vos haces lo que querés en tu país, yo hago lo que quiero en el mío. Entonces hay que reconstruir el sistema internacional y en esa lucha estamos. Y nosotros como nicaragüenses somos parte de esa lucha.
Sin embargo, 50 países del mundo exigen a Nicaragua el respeto de los derechos humanos y la realización de elecciones democráticas. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Luego de un año y medio sin clases presenciales en las aulas de Venezuela, todo indica que la situación será diferente en el año académico que está por comenzar en la nación sudamericana.
El presidente venezolano Nicolás Maduro confirmó el retorno a las aulas en octubre bajo un esquema de cuarentena que ha denominado 7 más 7 y que consiste en que se alternará una semana de clases presenciales en todos los niveles y con todas las medidas de bioseguridad, con otra semana de clases virtuales.
Vamos a cumplir reinicio de clases presenciales con un plan especial para escuelas, liceos y universidades.
La docente Higinia Alvarado expresó su inconformidad por el anuncio porque actualmente hay un aumento importante de casos de contagios por COVID-19 y el personal que labora en las escuelas no está vacunado en su totalidad.
Aquí todo el mundo sabe que las altas tasas de contagio del COVID están en su mejor momento. Aquí muchos conocen, han tenido incluso familiares que han fallecido del COVID.
Entre tanto, estudiantes universitarios del país ven con optimismo esta vuelta a clases semipresencial, pero bajo ciertas condiciones.
En primer lugar, que haya la vuelta de los servicios básicos de calidad en las instituciones educativas, sobre todo el agua potable por el tema de sanitario.
Porque la única manera de articularnos y movilizarnos para exigir las condiciones que tenemos años pidiendo es volviendo a las aulas y volviendo a revivir el sistema educativo.
En cuanto a la vacunación, el ministro de Educación indicó que más de 381.000 trabajadores han sido inmunizados contra COVID-19. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Gracias por estar en nuestra sintonía. Escuchan Buenas Noches América. Les acompañamos Henry Llanos en la producción general y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. una investigación sobre las condiciones de vida de niñas y adolescentes indígenas que trabajan en tortillerías en Guatemala revela la realidad de numerosas menores en el país centroamericano.
Desigualdad, los tres tiempos. Así se llama el estudio realizado en Guatemala por Fundación Panamericana para el Desarrollo, el cual refleja la calidad de vida de las niñas y adolescentes que trabajan en tortillerías tras migrar de sus lugares de origen a las ciudades.
Se logró identificar a más o menos unas 160, 170 tortillerías donde había presencia de niñas y adolescentes.
Larguísimas jornadas de trabajo y condiciones infrahumanas son tan solo algunos factores identificados.
La mitad de esas niñas viven exactamente en el mismo lugar en donde trabajan. La mayoría de ellas trabajan 15 horas diarias en promedio. Están percibiendo más o menos 800 quetzales al mes, aún en esas condiciones de trabajo extrema. 8 de cada 10 no estudian. Las mismas 8 que dijeron que uno de sus deseos en la vida era poder estudiar.
Mientras, autoridades aseguran que han realizado operativos para rescatar a las menores que son explotadas y trabajan en la prevención, sobre todo promoviendo la denuncia.
Nosotros lo que llamamos es a la denuncia y esperamos que eso suceda, y resultados hemos tenido bastantes positivos en tortillerías y en abarroterías.
Se estima que hay más de 1 millón de niñas y niños que trabajan en vez de estudiar para aportar económicamente a sus familias. Muchos otros optan por migrar a Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la crítica situación en Haití, donde suman las crisis social, económica y política en el país y aumenta la cifra de migrantes que se mueven por todo el continente. Gran parte de esta migración partió hacia Brasil y Chile durante los primeros periodos de crisis en Haití, y esos migrantes decidieron ahora, alentados por coyotes, buscar el camino hacia Estados Unidos, provocando a su paso una emergencia en países como Ecuador, Colombia, Panamá y otras naciones en Centroamérica. La emergencia alcanzó la frontera sur de Estados Unidos con la llegada de una gran cantidad de migrantes irregulares, y en medio de esta situación, Estados Unidos continuó ayudando a Haití con el envío de ayuda humanitaria. Ese es el tema que nuestra colega Cristina Caicedo Smith aborda en esta entrevista a Ricardo Zúñiga, subsecretario adjunto y enviado especial para el Triángulo Norte en la Oficina del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
Aquí lo importante es subrayar la necesidad, que sigue siendo inmensa, y no es solamente Estados Unidos que está contribuyendo a la respuesta internacional. Argentina, Colombia, hay una cantidad de países que ha estado haciendo donaciones y con los cuales hemos cooperado en la entrega de ayuda. Lo que estamos viendo es que la necesidad es inmensa todavía en el sur, y que hay un deseo de la población de ver los recursos empezar a llegar de una forma más segura. También es nuestro interés el papel que tiene el Comando Sur y también la Guardia Costera de los Estados Unidos para facilitar el trabajo liderado por USAID sigue siendo esencial, pero siempre en cooperación, colaboración con las autoridades de Haití y con otros actores como las Naciones Unidas que están haciendo estas entregas. Sabemos que tenemos que continuar a trabajar para mejorar el flujo de esta ayuda tan necesaria.
Se han reportado algunos casos en donde la ayuda se está o está siendo saqueada o robada. ¿Cómo está haciendo la administración o los representantes en Haití para evitar que esto ocurra?
Lo importante es que exista coordinación entre, por ejemplo, todos los actores que están haciendo el transporte de esa ayuda. En general, esa ayuda está llegando a su destino sin ser secuestrada e interrumpida, pero para asegurar eso es importante que cualquier agencia o organización coordine con la Policía Nacional de Haití para asegurar que la ruta esté lista y protegida. Pero también es muy importante indicar que, en general, lo que estamos viendo es que la necesidad es tan inmensa que hay mucho para distribuir y las condiciones son difíciles para hacer esa distribución. Entonces, siempre estamos tratando de mejorar esa distribución de esa ayuda, utilizando los puertos, utilizando vías aéreas, cualquier forma que podamos para alcanzar esa meta.
Previo a este terremoto, Haití ha estado atravesando por varias crisis políticas y sociales en el país. ¿De alguna manera tiene la administración Biden alguna preocupación sobre la muerte del presidente Moïse y continuarán apoyando la investigación? ¿Piensa de pronto el mandatario estadounidense, el presidente Joe Biden, invitar al primer ministro Ariel Henry a la Casa Blanca?
Lo que tenemos es un compromiso por parte de los Estados Unidos a contribuir a esa investigación en colaboración con las autoridades de Haití. Lo importante en cualquier paso adelante en Haití tiene que ser un proceso sumamente haitiano, o sea, liderado por haitianos, con definición e identidad haitiana, antes de todo. Entonces, nosotros como un socio importante de Haití, miembro de la comunidad internacional, vamos a dar todo el apoyo para que las partes haitianas puedan proceder adelante con identificar una ruta para avanzar en el tema político.
¿Ha considerado invitar al primer ministro de Estados Unidos a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden?
En este momento parece que el primer ministro y nosotros estamos muy enfocados en la crisis en Haití. Entonces ahora queda muy claro que lo que tenemos que hacer es enfocar nuestros esfuerzos en aliviar la condición de la población en Haití más que todo. Ahí, eso ha sido el enfoque de nuestras conversaciones.
Era Ricardo Zúñiga, alto funcionario del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, evaluando la ayuda que Estados Unidos brinda a Haití. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos les informa. En el béisbol de Grandes Ligas, como lo hicieron en innumerables ocasiones durante décadas, los aficionados de los Indios de Cleveland en el Progressive Field se pusieron de pie para alentar a su equipo en los últimos tres outs. Sin embargo, el lunes fue distinto. Corearon "Vamos Indios" por última vez. Los Indios de Cleveland ganaron su último juego en casa antes de adoptar el nombre de los Guardianes, los Guardians, imponiéndose por 8-3 ante los Reales de Kansas City. La victoria cerró un ciclo que empezó en 1915 y que continuará la próxima temporada con una nueva identidad. Ahmed Rosario despachó un jonrón y Cal Quantrill lanzó 6 innings dominantes para deleitar a los 13.121 aficionados que acudieron al Progressive Field para ver su equipo como los Indios por última vez. No todos hemos estado aquí por mucho tiempo, pero respetamos lo que los Indios han significado para Cleveland, dijo Quantrill. En el fútbol internacional, recuperado de una lesión en la rodilla, Lionel Messi debe reaparecer el miércoles cuando el Paris Saint-Germain reciba al Manchester City en un nuevo encuentro de la Liga de Campeones de Europa. Al comparecer ante la prensa, el técnico del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, no reveló su once titular, pero indicó que el astro argentino está en condiciones para jugar el duelo por el Grupo A. Messi se perdió los dos previos compromisos del Paris Saint-Germain en la Liga Francesa por un golpe en la rodilla izquierda que sufrió en su estreno como local a inicios de este mes. Frente al City, Messi se reencontrará con Guardiola, el catalán que fue técnico de la Pulga en el Barcelona entre 2008 y el año 2012. Una era de conquistas por doquier en el fútbol español y en el Barcelona de España. Y la pretemporada del baloncesto de la NBA ha llegado el día de ayer lunes con los días de medios previos a los campamentos de entrenamiento y la pandemia de coronavirus fue el foco central. Esta será la tercera campaña que se ve afectada, al menos en parte por la pandemia, y seguramente no será la última. Algunos equipos dieron a conocer que sus plantillas están 100% vacunadas antes del arranque de esta temporada. Cuando sentí que era el momento correcto, me vacuné, dijo Gobert, el primer jugador de la NBA que dio positivo al COVID-19 el 11 de marzo de 2020. Iguales para Giannis Antetokounmpo, de los campeones Bucks de Milwaukee, quien aún no está completamente seguro que la vacuna presentará algún problema a futuro. Pero así como lo expresó, indicó que su familia fue el principal factor que consideró para tomar esta decisión de vacunarse.
Y así llegamos al final de Buenas Noches América para este martes 28 de septiembre de 2021. Les acompañamos Henry Llanos en la producción general y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Será hasta una próxima oportunidad.